La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo, una alegría nuevamente estar en contacto con toda la gente, con todos los que escuchan el podcast. Aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. No olviden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Ya mejor, recuperados, todavía no en un 100%, pero sí respondiendo de mejor manera. Y bueno, con alegría de estar comentando los diferentes temas que tenemos sobre la mesa. En una semana que estaré completa, los 5 días. Y ayer lo iba a decir, ayer lunes iba a decir eso, voy a estar los 5 días. Pero me vino a la mente ayer cuando, previo a enfermarme, previo a que una piedra se me cruzó en el camino, que al fin y al cabo fueron 2, y les iba a decir, o les dije en su momento, voy a estar por no sé cuántas semanas consecutivas conduciendo la banda, y en esa sí punto, y vine y bla, y no pude, y fallé, y me caí, me tropecé, pero me paré y seguí, me fortalecí, acá estoy con todos ustedes. Por eso pensaba, bueno, una vez analiza, programa la presencia en el podcast, y después hay circunstancias que no nos permiten, como nos pasó con la salud. Pero bueno, la idea es que no se vaya a repetir ese capítulo. Lo cierto es que quiero hablar de temas interesantes. Hoy hablaré también del grupo B del Mundial. Allí empezamos con el grupo A. Analizaremos el grupo B. Quiero analizar un poco la Liga MX, que hoy tiene una nueva fecha. Y quiero comentar un poco el tema de Barcelona. Ayer perdió ante el Cádiz 1-0. Gol de Pérez al minuto 48. Segunda etapa, minuto 3. Una derrota sorpresiva de este conjunto catalán. Porque ha venido levantando, porque ha mejorado de la mano de Xavi. Venía eliminado de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt y ahora pierde ante el Cádiz, que momentáneamente lo deja como segundo, compartiendo con Sevilla, compartiendo con Atlético Madrid, todos con 60 puntos. Por cierto, antes de meter a analizar un poco a este Barcelona, un resultado malo para el Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre, técnico del Mallorca, con esta derrota está en zona de descenso. Sí, pasa a quedar en zona de descenso. Es verdad, faltan todavía 6 partidos, 18 puntos, falta mucho por jugar. Pero fíjense cómo está la zona del descenso. Voy de atrás para adelante, descienden 3, Levante 25 y viene levantando y viene ganando. A la vez 25, Mallorca 29, los 3 que están descendiendo. Se está salvando, Granada con 29, casualmente por diferencia de gol tiene menos 26 Mallorca, menos 20 Granada, por eso hoy se estaría salvando Granada. Cádiz 31, Getafe 32, el Rayo Vallecano con 34. Pero es una zona muy peleada, porque ni Alavés con 25, ni Levante con 25, hoy no los puede descartar. Están a 4 puntos de la salvación. Así que tenemos una recta final apasionante en el tema del descenso. Y complicado para el Vasco Aguirre. Me llamó mucho la atención que el Mallorca contratara al Vasco Aguirre, porque Monterrey fracasó, le fue mal. Y comúnmente cuando un técnico le va mal, mucho más con el plantel que tenía, se busca que el técnico se tome un tiempo, recapacite, analice qué le pasó, haga una autocrítica de su funcionamiento, sus resultados, y después, con el tiempo, bueno, vuelve a ser contratado. No pudo ni digerir ni analizar lo que le pasó en Monterrey y ya tenía la oferta del conjunto español del equipo isleño. Bien por el Vasco, que se movió bien, él, su gente, su representante, vaya a saber, y enseguida consiguió chamba, consiguió trabajo. Pero habrá que ver cómo está el tema anímico. ¿Por qué? Porque un técnico pierde confianza también cuando no consigue resultados. Como el futbolista, estaré haciendo las cosas bien, las estaré haciendo mal, estaré desactualizado, me pasa esto, me pasa lo otro. O sea, él tiene que preguntarse por qué no le fue bien en el Monterrey, cuando hoy Monterrey, de la mano de, más allá de la derrota, de Víctor Manuel Vucetich, ha mejorado, ha levantado. Y de 17º que lo dejó, está en zona de liguilla, 4º. Entonces es un signo de interrogación por qué fracasó el Vasco Aguirre como técnico de Monterrey. Y desde ahí él mismo se debe preguntar, por más que se tenga confianza y tenga mucha fe en su trabajo y en salvar al Mallorca. Situación complicada. Por eso esta victoria del Cádiz lo posiciona fuera de zona de descenso. y lo lleva al Mallorca, casualmente a esa 18ª y complicada posición. Ahora, hablando de Barcelona, Barcelona no tiene que despedir a Xavi. Xavi está muy bien como técnico de Barcelona. Xavi demostró personalidad, demostró liderazgo, demostró tener las cosas claras y jugar a algo. Claro, juega Dembélé como titular, un Dembélé que es muy individualista, que es muy egoísta, que piensa en él, en su contrato y por eso su salida, y no en el equipo, y quiere lucirse en esta recta final. Pareciera que para hacer goles y tener después su mejor contrato, vaya a saber. Juega Memphis Depay como titular ayer, un delantero que los rumores lo dejan o lo ubican más lejos de Barcelona en la próxima temporada que cerca del conjunto culé. Es decir, está de salida, no han dado, no marcó la gran diferencia. Por lo tanto, le da oportunidades a jugadores que hasta ahora, por diferentes razones, no van a seguir o han dejado deudas futbolísticas. El caso de Ferran Torres, el tercer delantero, un jugador contratado, pagado, 50, 60 millones que le pagó al City, el equipo catalán, y que hasta ahora ha mostrado poco y nada. Es joven, tiene futuro, hombre de selección, perfecto. Pero el presente de Ferran Torres, realmente hoy, nos lleva a pensar que se desperdició gran parte de la inversión. De repente explota, hace una gran diferencia, se consolida. Hoy no hay solución en este Barcelona. Cuando no hay futbolistas que solucionen, cuando Traoré, que había marcado cierta diferencia, va al banco de suplentes, cuando Aubameyang va al banco de suplentes, que al fin y al cabo, preso a sus años, el delantero de Gabón, preso a su experiencia, había solucionado con goles. Después ingresó, no encontró soluciones. Pero es diferente ingresar a solucionar un problema que arrancar como titular. Lo cierto es que Barcelona perdió. También le agrego un aspecto fundamental, el aspecto físico. Es un equipo desgastado. Un equipo que tuvo que jugar la Europa League jueves, el domingo Liga, jueves, domingo, durante unas cuantas semanas consecutivas. La Europa League tuvo una ronda más que la Champions. Mientras que la Champions desglosaba la ida en dos semanas, la Europa League jugaba ida y vuelta. Y cuando la otra semana los partidos revancha de la Champions se jugaba en dos semanas consecutivas, una semana unos, una semana otros, la Europa League jugaba las dos semanas, la ida y la vuelta. Entonces, desde ahí también se produjo un desgaste en lo físico, sumado al aspecto anímico. ¿Por qué? La eliminación en Europa League afecta. Jugar contra el Cádiz y una liga que ya está definida afecta. Hoy el Barcelona, aunque matemáticamente tenga chance de ganar la liga, sabemos que no la va a ganar. Todo eso juega y hace su partido. Pero lo más importante, que Barcelona le falta jerarquía, le falta peso individual, le faltan jugadores desequilibrantes. ¿No tiene plata? Tendrá que buscarlos. Gratis, regalados, con el pase en su poder, como sea. Pero sí lo necesita para la próxima temporada. Deshacerse de muchos paquetes. Deshacerse de muchos jugadores que no aportan nada. Y aprovechar ese dinero para la llegada de nuevos jugadores. Tiene una camada de futbolistas jóvenes que todavía no son solución, sumado a un grupo de jugadores experimentados. Barcelona cuenta hoy con los jugadores como Gavi, como Nico, mismo Ferran Torres, jóvenes, con poco recorrido, que intentan dar ese paso para consolidarse. Pero cuenta también con un plantel donde tiene a muchos jugadores por encima de los 30 años. Jordi Alba, Piqué, Busquets, Aubameyang. Entonces se va de una punta a la otra. El futbolista de 25, de 26, de 28, de 29, que comúnmente hace diferencia si está el mejor momento de su carrera, hoy Barcelona no los tiene. Por eso en su momento no estamos a favor de la llegada de Dani Alves. Por eso no estamos a favor de la llegada de un delantero espectacular, mejor de todos los que tiene, como Lewandowski. Tiene que apostar a un proyecto donde el jugador llegue y sepa que por 5 años le va a terminar rindiendo. Que llegue con 26, que llegue con 27 y no llegue ya a cerrar su carrera futbolística sabiendo que en los próximos años no va a ser el mismo. Lo importante es que tiene técnico. Cuando se tiene técnico, a la larga se consiguen resultados. Mucho más un técnico que sabe a qué juega. Que toma riesgos, los toma. Pero así, tomando riesgos, fue al Santiago Bernabéu y le metió 4 al Real Madrid. Tomando riesgos, le metió 4 al Atlético Madrid, al Valencia, a la Real Sociedad, al Napoli en Italia, la famosa 4x4, que que parece que en los últimos partidos Xavi guardó en su garage, cerró la puerta y no ha querido utilizarla. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, hablemos un poquito del grupo B de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Ayer lunes lo hacíamos con el grupo A y, como les explicaba, dada la circunstancia que no pude estar presente en Es Así Punto durante el sorteo del Mundial, ahora de a poquito nos vamos poniendo al día y voy analizando los diferentes grupos del Mundial. Este grupo B, que está compuesto por Inglaterra, que es la gran candidata del grupo, Irán, la selección asiática, Estados Unidos, el representante de CONCACAF, y un equipo que todavía no se conoce, que va a ser europeo, que va a salir del repechaje, que van a disputar Ucrania, Escocia y País de Gales. Juegan primero Ucrania con Escocia y el ganador juega la final contra País de Gales. De ahí saldrá el último representante europeo en la Copa del Mundo. Es difícil pronosticar un candidato. Ucrania no tiene la sensación que no va a llegar bien a dichos partidos por el conflicto que está atravesando, por esta situación contra Rusia, por esta guerra. Y de pensar que la selección de Ucrania le va a costar mucho competir. Y mucho más, tomando en cuenta que tiene que pasar dos instancias. Es decir, eliminar a Escocia y luego a País de Gales. Tengo la sensación que va a llegar la selección de País de Gales, que Gareth Bale va a poder jugar su primera Copa del Mundo y que va a ser parte de la cita en Qatar. El nivel de País de Gales y Escocia, por cierto, hay una rivalidad especial entre ambas selecciones, es muy parejo. Un poco basado en los antecedentes y en lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Pero bueno, habrá que ver quién pasa. Aquí candidato a clasificar a la próxima ronda, sin dudas, está la selección de Gareth Southgate. El equipo de Inglaterra es el gran candidato y tendría que terminar primero en su grupo. ¿Acompañado por quién? Por Estados Unidos o quizás por esta selección europea que todavía no conocemos el nombre. Irán, sin dudas, es la selección más débil del grupo. Pero, ojo, que Irán no va a ser un trámite. En la eliminatoria asiática, Irán tuvo unos resultados estupendos. Ganó 8 de los 10 partidos. Empató uno y perdió el otro. Compartió grupo con Corea del Sur y terminó 2 puntos por arriba de Corea del Sur. Lo que habla a las claras que Irán no va a ser un trámite. Son selecciones que complican, que llegan preparadas, que van a dar su batalla, van a dar su lucha. Me acuerdo haber estado en Belo Horizonte, en el Mineirão, en el Mundial de Brasil 2014, y Argentina sufría ante Irán y no podía hacerle un gol, hasta que apareció Messi y la clavó en un ángulo, y Argentina sobre la hora le ganó a Irán por 1-0. Por eso digo, selecciones que complican, pero a la larga, después de 3 partidos, no veo a la selección asiática en la próxima ronda. Una gran oportunidad para Estados Unidos, claro que lo es. El equipo de Berhalter, que es un conjunto joven, que le falta todavía manejo de partidos, que le falta la experiencia en momentos complicados, lo vivimos ante Costa Rica, por ejemplo, en el último partido eliminatorio y la derrota que terminó sufriendo. En alguno de los partidos de esta eliminatoria de CONCACAF, Estados Unidos demostró que le falta todavía madurar. No tenía Weston McKennie en ese partido, no podía solo Christian Pulisic resolver. Y es una selección todavía joven que tiene en Gio Reyna un hombre habilidoso, diferente, pero todavía con 19 años. Desde ahí, Estados Unidos tiene una gran opción de clasificar en su grupo, pero la falta de experiencia lo puede pagar caro. En cualquier partido, en cualquiera de los 3, contra Irán, contra la selección europea o mismo contra la selección de Inglaterra. ¿De Inglaterra es un candidato? Sí, no es el candidato, pero puede llegar lejos. Finalista de la última Euro, semifinalista de la última Copa del Mundo, pierde contra Croacia, aquel partido semifinal que deja el conjunto de Iván Rakitic y compañía y de Luka Modric en la final de la competición, pero es una selección que ha ido creciendo. Ganó Mundial Sub-17, ganó Mundial Sub-20, empezó a consolidar jugadores jóvenes y Southgate ha conseguido darle una identidad como equipo. No en vano decíamos, llegó a la final de la última Eurocopa. Con algunos jugadores diferentes, el caso de Sterling, Mason Mount, el hombre del Chelsea, la presencia de un goleador como Harry Kane, pero tampoco de esos jugadores que de por sí ganan un partido. Es una selección dentro de las candidatas la más floja, pero puede colocarla, Inglaterra 1, en el grupo de candidatos al título, con pocas opciones, con pocas posibilidades, pero no la descarto. No descarto a Inglaterra que vaya a ganar este Mundial. Lo pongo por debajo de Brasil, por debajo de Francia, por debajo de Argentina, por debajo de España, hasta por debajo de Alemania, pero la pongo con un porcentaje pequeño. Por eso he de pensar con este análisis que Inglaterra va a ganar su grupo, que Inglaterra tendría que hacer los deberes y aunque no gane los tres partidos, por lo menos sumar 7 puntos y meterse en la instancia siguiente. Para Estados Unidos es fundamental conseguir una clasificación a la próxima ronda. Sería muy bueno para Estados Unidos por un crecimiento como selección y también tomando en cuenta que para CONCACAF tener un representante que se mete en la próxima instancia siempre más que positivo. Por eso para Estados Unidos hoy acompañar a Inglaterra a los octavos de final es una posibilidad. Ganarle a Irán y ganarle a Escocia, a España de Gales o a la propia selección de Ucrania no es imposible para el equipo de Bellharter. Si anda bien, si cumplen los roles que tiene que cumplir en el Mundial, perfectamente puede pasar de ronda. También lo digo, en un mal Mundial, Estados Unidos puede volverse como último del grupo sin puntos o con una sola unidad. Porque lo hemos visto en algunos momentos y en algunos Mundiales. No le va a sobrar para golear a Irán, pero le puede alcanzar para ganarle. No le va a sobrar para ganarle al equipo europeo que clasifique, pero tiene con qué para vencerlo. Desde ahí uno ve que Estados Unidos puede perfectamente acompañar a Inglaterra a la próxima ronda del certamen. Analizando un poco más allá, que también nos gusta pensar en cruces, pensar en futuro, una selección de Inglaterra que tendrá, si clasifica en el grupo A, un rival cómodo, Ecuador, Senegal, Qatar, quizás Países Bajos. Contra cualquiera de esos equipos, Inglaterra es candidato. Lo cual, perfectamente, sin tener un gran rival, puede meterse en los cuartos de final del certamen. Ahí sí se va a complicar. Si Inglaterra gana su grupo, si Francia gana su grupo y gana su partido de octavo de final, se enfrentan en los cuartos de final. Ingleses y franceses. De ahí saldría un semifinalista. Por lo tanto, ahí ya se comienza a complicar para el equipo del Southgate y ahí es donde uno dice de repente, hasta aquí llegan los ingleses. También representa para Estados Unidos una muy buena posibilidad, porque Estados Unidos clasificando la próxima ronda le puede hacer partido a cualquiera de los equipos del grupo siguiente. Lo mismo que mencionaba contra Inglaterra. Difícil ganarle a Países Bajos, pero no es imposible. Le puede ganar a Senegal, a la propia selección ecuatoriana o, por qué no, a los locales, a la selección catarí. ¿Tiene con qué? Depende de la inspiración de estos jugadores diferentes. Que esté bien futbolísticamente y físicamente Weston McKennie, que Christian Pulisic tenga su gran mundial y tome ese rol protagónico que a veces toma la selección de Estados Unidos y a veces desaparece. Fundamental, un arquero seguro. Stephen a veces deja dudas y desde ahí comienza a construir su ideal técnico Bellharter. Su fútbol agresivo, de posesión, de salida limpia desde el fondo, le puede pasar factura a Estados Unidos en un mundial donde un error se paga muy, pero muy caro. Pero veo el equipo de Bellharter con grandes chances de acompañar a los ingleses a la próxima ronda del certamen. No me extrañaría, por ejemplo, de repente, en cuarto de final, un Estados Unidos-Argentina. No está Estados Unidos para llegar más allá de los cuartos de final. Si llega entre los 8 mejores, será más que misión cumplida en esta Copa del Mundo. Un ejercicio para que la gente vaya haciendo, porque siempre en estos mundiales uno comienza a especular sobre las opciones y las posibilidades. Hablaba de Inglaterra, hablaba de Francia como rival en octavo de final, en cuarto de final, hablaba de Argentina como un posible hipotético rival de Estados Unidos en unos cuartos de final. Cuando se analiza un mundial, hay que analizarlo de esta manera. Los cuatro primeros grupos, el A, B, C y D van a llevar a esta competición a dejar dos semifinalistas. Es decir, entre el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D van a quedar dos selecciones. Inglaterra y Francia les toca cruzarse. Por lo tanto, de ahí vemos un candidato a llegar a las semifinales. El ganador de ese partido. Si ganan los grupos, claro está. Otro podrá ser Argentina. Después, uno le pone alguna ficha a Países Bajos y es difícil encontrar otra selección que llegue a unas semifinales. México, Polonia, mismo Países Bajos que lo mencionaba. No le vemos argumentos Dinamarca para pensar en unas semifinales. Quizás lleguen, quizás sorprenden, quizás en el batacazo. Sorpresas siempre hay en la Copa del Mundo. No muchas, pero algunas se da. Digo esto porque en esta parte de los grupos, los primeros cuatro, es mucho más débil el panorama cuando analizamos potenciales rivales y equipos para las semifinales. Es pensado que selecciones como Polonia, como Dinamarca, como Perú si clasifica, no están para unas semifinales. Por eso hay pocos candidatos, Francia, Argentina y México, para llegar entre los dos mejores. Es un camino más fácil, es un camino más accesible. Vemos tres para dos puestos. Cuando analizamos abajo los grupos E, F, G y H, encontramos que dentro de los candidatos está España, está Alemania, menciona Bélgica, menciona Croacia, menciona Brasil, menciona Portugal, menciona Uruguay. Son siete selecciones. Pensando en semifinales, no en título, en semifinales. No le va a alcanzar seguramente a Croacia para un título o a la propia selección uruguaya, pero sí pueden llegar a semifinales. Por eso digo, en el sorteo, las selecciones ubicadas en los primeros cuatro grupos tienen un panorama mucho más cómodo para llegar a esas instancias decisivas. Luego esos dos semifinalistas del grupo A, B, C y D no se enfrentan entre ellos. Es decir, si llega Francia y llega Argentina, por decir, no se van a enfrentar entre ellos. Se enfrentan con dos selecciones de los grupos de abajo. Brasil, Alemania, España, Uruguay, Croacia, Bélgica. Vaya a saber quiénes terminan en esa instancia. Pero encontramos mayor cantidad de selecciones potentes o con opciones de ser semifinalistas en los grupos de abajo. El Mundial determinó tras el sorteo que está más liviana los primeros grupos, la primera parte del Mundial, las primeras cuatro zonas en comparación con las últimas cuatro. Y como siempre lo decimos, para ser campeón del mundo, para tener una muy buena Copa del Mundo, para llegar a semifinales, para llegar a un quinto partido, el camino es fundamental. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta noche comienza a disputarse la 15ª fecha de la Liga MX. Y quiero hacer un panorama rápido, un poco de lo que hemos visto hasta ahora en estas fechas disputadas y lo que está en juego a partir de la fecha de hoy. Ya están todos los equipos al día, es decir, todos los equipos han jugado la misma cantidad de partidos. Faltan tres fechas, es decir, 9 puntos por disputar. Esta noche juegan Necaxa Tigres, Pachuca Puebla, Chivas Tijuana, Mazatlán Santos, Toluca Juárez. Mañana miércoles San Luis con Pumas, América contra León, Monterrey Atlas y el jueves juegan Querétaro contra Cruz Azul completando esta 15ª fecha. Los dos fines de semana siguientes se estarán disputando las últimas dos fechas ya para definir los clasificados a la liguilla, los primeros cuatro, y al repechaje, los ocho siguientes. Y quedan eliminados seis equipos del campeonato. Un campeonato que hoy tiene a Tigres y a Pachuca como líderes, ambos con 32. Fíjense, más 14 para Tigres, más 13 para Pachuca. Sin dudas, los mejores equipos del campeonato. No me extraña, siempre he sido defensor de Miguel Herrera y su funcionamiento y su liderazgo como técnico, independientemente que a veces pierde la cabeza, que se queja de los árbitros, pero está potenciando a un Tigres. Le costó, llevó su tiempo, pero está bien, hay que darle tiempo a los técnicos, hay que tener paciencia con los técnicos, y realmente se la ha tenido con Miguel Herrera, porque ha habido siempre un crecimiento, porque el equipo siempre ha ido mejorando. Un Guignac espectacular, hoy autor de 11 goles, rejuveneciendo al delantero francés, y Tigres es un candidato al título, como lo es Pachuca. Fíjense la diferencia de puntos, le han sacado 10 puntos a Monterrey, al cuarto del campeonato. No es normal en México que el primero, que el segundo, le saquen tanto puntos al tercero ni al cuarto. 6 le sacaron a Puebla y 10 puntos a Monterrey. Los dos me gusta cómo juegan. Perfectamente pueden estar disputando la gran final. Claro, todos conocemos el precio de la liguilla. Todos conocemos lo que pasa en una liguilla. Un mal partido, un mal planteamiento, una mala noche, complica a cualquier equipo y después a salir a remontar con desesperación en la revancha, a veces no les alcanza y quedan eliminados. Pero futbolísticamente, hoy son los dos mejores equipos del campeonato, sin lugar a dudas. Con un Tigres que tiene mayores recursos técnicos, es decir, un mejor plantel, y con un conjunto de Pachuca que se las ha ingeniado Almada para competir al nivel de los mejores sin tener la materia prima que tienen otros planteles como Monterrey, como Cruz Azul, como el propio Tigres. Pero, por lo menos, un plantel superior al que tenían Santos. Puebla está tercero con 26 puntos. Lo del Arcamón no deja de sorprendernos. Realmente ha sido muy bueno. Y Puebla es un equipo incómodo. Para cualquiera es un equipo incómodo. Va camino a quedarse entre los cuatro mejores, es decir, meterse directamente en la liguilla. Torneo tras torneo lo mete arriba. Difícil que Puebla gane el campeonato, especialmente por plantel. Cuando llega la liguilla, recuerden que es miércoles-domingo, o sábado o jueves. Pero no hay pausa, no hay descanso, y hay que tener un plantel mucho más amplio para rotar y para llegar bien físicamente. El que no llega bien físicamente da ventajas, y en la liguilla no se puede dar ventajas. Pero Puebla tiene con qué, para meterse en semifinales y para complicar a cualquiera de los dos equipos que le tocaría, porque no frente a un Pachuca o frente a un Tigres en una hipotética semifinal. No es candidato, pero puede llegar más lejos de lo pensado. Después se ubica Monterrey cuarto. Lo Monterrey ha sido muy bueno de la mano de Vucetich, independientemente que perdió ante Pumas este fin de semana sobre el final, en el cierre del partido, con un futbolista más. Tiene jerarquía el plantel. Tiene el mejor plantel del fútbol mexicano. Tiene con qué para rotar. Tiene un Vucetich que conoce la liguilla y a los rivales de memoria. Si Monterrey se mete cuarto, ojo con el conjunto regiomontano, que aparte dio ventaja al comienzo. Por eso se le escapó Tigres, por eso se le escapó Pachuca. Pero tiene con qué para competir y ganarle a cualquiera de los equipos de arriba. Monterrey va a ser un animador pensando en el título. Va a ser un animador en esta liguilla sin lugar a dudas. Y ha ido creciendo. Tiene que mejorar algunos aspectos. Tiene que mejorar defensivamente. No los errores que cometió contra Pumas el fin de semana. Pero plantel tiene para hoy meterse en instancias decisivas de la próxima liguilla. Después viene Atlas, que ¿qué más podemos pedirle al Atlas? Consiguió un campeonato, este torneo compite, está quinto, no ha desentonado, lucha por obtener ese pasaporte directo a la liguilla, tendrá seguramente ventaja en la localía. No veo para que repita el Atlas, especialmente por plantel, porque no es fácil competir con un plantel donde hay 11 titulares, un par de suplentes que pueden cambiar la historia y nada más. No le sobra nada al equipo rojinegro y va a tener un campeonato duro pensando en las instancias decisivas. De repente sorprende. Dos veces consecutivas es difícil. La Máquina Cementera es una incógnita. Está sexto con 21 puntos. Y la verdad, una gran incógnita. Se le ha caído el equipo a Reynoso. No es el mismo. Se han ido jugadores importantes como Romo, como el caso de Orbelín, el caso de Fernández. Y lo siente. Ahora, plantel tiene y hasta ahora ha decepcionado dentro de lo que uno pretende del equipo cementero. Con la experiencia, con el colmillo de Reynoso, si da un salto de calidad, si mejora en algunos aspectos, tanto defensivo como ofensivo, ojo con Cruz Azul. Le dio más opciones de un título a la Máquina Cementera que al Atlas. Perfectamente Cruz Azul puede ganar un campeonato, sí puede ganarlo. Tiene que mejorar, vendrá de atrás, porque no parece que se va a ubicar en los primeros puestos. De repente logra terminar cuarto y eso le da cierta ventaja, que es fundamental. Recordemos las ventajas en las posiciones. Un equipo que esté mejor posicionado cuando enfrenta a un rival, si el resultado global está empatado, clasifica al equipo que haya terminado en mejor posición, sin importar los goles a favor, los goles de visitante. Entonces, un empate 1-1, empate 0-0, el equipo que termine mejor en la tabla logra pasar la ronda. Eso es fundamental. Atlas lo utilizó y le sirvió para pasar 2 de las 3 rondas de liguilla. Luego viene Pumas. Este Pumas que nos sigue sorprendiendo, que está séptimo, que por momentos parece fuera de la liguilla, que de aquí en más el torneo y la tabla está muy apretada. Hay 3 equipos con 19, 1 con 18, 3 con 17, 2 con 16. Hay mucha paridad entre un Tijuana con 15 puntos en el 15º lugar, con 16 puntos, y un Pumas que está séptimo con 19. O sea, entre Tijuana y Pumas hay 3 puntos de diferencia. 16 contra 19. Pero hay 8 posiciones en el medio, de séptimo a 15º. Por eso que hay que cerrar bien el campeonato. El que cierre bien el campeonato y quede bien posicionado, perfectamente podrá luchar con opciones de llegar a una semi, a una final o de repente ganar el campeonato. Yo no veo a Pumas ganando el campeonato. Yo no veo que Pumas pueda conseguir el título. Pero sí es un equipo con amor propio, con mucha entrega, con compromiso colectivo, con algunos buenos argumentos futbolísticos, con un buen goleador como Dinero, que también erra sus goles, hay que decirlo, pero que puede dar batalla. Y siempre Lilini se encarga de potenciar al máximo este plantel. Hay que ver qué pasa en CONCACAF, que va a ser un desgaste aparte, las 2 finales, que lo pueden debilitar, pero es fundamental que se meta en instancias decisivas. Experiencia tiene y la tiene que aplicar. América levantado, que está 8º. América tiene que aprovechar. Hoy América tiene la ventaja de ser local en la liguilla, en la instancia, más que en la liguilla, en el repechaje, lo cual es una ventaja. Jugar en su casa, hoy jugaría ante León, pero con esta levantada que ha tenido la América, hasta puede ilusionarse con el 4º puesto. Mínimo, tiene que intentar terminar 5º o 6º. Si completa esta ronda final de sus últimos 3 partidos con triunfos, ahora contra León y las últimas 2 fechas, América puede terminar 5º o 6º. Quizás un poco más arriba. Y es clave, por una América que plantel tiene, experiencia tiene, ganas tiene, y es un equipo que sí hay que darle alguna opción de campeonato. ¿Un América puede eliminar a Pachuca? Perfectamente. ¿América puede eliminar a Tigres? Perfectamente. Tiene con qué para eliminarlo. Le dio solidez defensiva. Me gusta la presencia de Fidalgo al lado de Richard Sánchez como un volante de contención, pero con salida. Valdés empieza a ganar espacio y empezamos a ver al Valdés que uno estaba acostumbrado, al Valdés que uno conocía, al Valdés que era un poco la manija de este equipo de Santos. Fidalgo y Valdés, con los dos intentan darle fútbol. Ortiz está haciendo las cosas bien. Está conduciendo el equipo por el camino correcto. Lo ha mejorado y empieza a ganarse el futbolista. Con victorias, con cambios, con decisiones. Cuando el futbolista ve resultados, le empieza a creer. Y hoy le están creyendo a Fernando Ortiz. Por eso, ojo con el América. No es el gran candidato, pero está en posibilidades de voltear a cualquiera. Luego viene León, de un campeonato irregular. Viene Toluca, de campeonato irregular. Dos equipos que no terminan de dar el paso, con buenos técnicos, como Holland por un lado, Nacho Ambriz por el otro. Lo de Nacho no ha logrado consolidar este equipo de Toluca, pero son equipos complicados, equipos difíciles, equipos incómodos. Van a dar tarea, van a dar batalla en una liguilla. Porque experiencia tiene Nacho Ambriz, porque Holland le ha ido muy bien con León en la última temporada. Por lo tanto, no son conjuntos para despreciar. No están para ganar el campeonato, pero sí pueden eliminar a cualquier favorito. La incógnita es Chivas. Chivas está 11º. Hoy le alcanza para el repechaje. No le sobra nada, porque solo se mete por diferencia de gol. Después habrá que ver qué pasa con Chivas, donde tiene que buscar técnico lo antes posible. Y si el técnico puede asumir ahora, que asuma. Que asuma. Que llegue en experiencia. Que dirija en las fechas finales. Que dirija en el repechaje. Que dirija en la liguilla. Que dirija cuando sea. Pero que dirija lo antes posible. Que ya conozca el plantel. Que conozca a los jugadores, que conozca las carencias, que conozca las virtudes, que sepa que tiene. Para no arrancar de cero en una pretemporada en junio o julio. Que es lo que todo indica, que eso va a pasar con Chivas. Van a tener que esperar a que termine el campeonato y ahí sí será designado un nuevo técnico. Pero si aparece algún paracaidista, si aparece un técnico última hora, pero es un técnico con la personalidad y las condiciones para asumir el rebaño sagrado, que lo haga, que lo haga. Esto que aprenda, esto que recorra, va a ser fundamental para armar el Chivas del futuro. No es candidato al título, pero puede llegar lejos. ¿Puede Chivas llegar a semifinales? Claro que puede. ¿Puede llegar más allá? No lo veo. Pero puede meterse entre los cuatro mejores teniendo un buen cierre, posicionándose bien y de repente ganando en un par de rondas. El repechaje y el propio cuarto de final de la liguilla. Y luego aparecen equipos ciclotímicos, equipos cambiantes, equipos que luchan con lo que tiene. Necaxa, que intenta meterse en la fiesta final, en el repechaje, no tiene plantel para vencer un campeonato. San Luis, que ahí está, se mete y no se mete. Por momentos está en zona de repechaje, por momentos fuera, hoy está fuera. Santos Laguna, que perdió mucho con la salida del propio de Caixinha. Caixinha lo hundió, Caixinha lo perjudicó. Guillermo Armado lo había llevado a otro lugar. Lo de Caixinha fue malo. Por cierto, lo de Caixinha hasta ahora también está siendo malo en Argentina con Talleres de Córdoba. Por lo tanto, ahí está Santos. Con opciones todavía matemáticas de meterse, pero no futbolísticas, de luchar por algo importante. Poco le queda a Tijuana, a Querétaro, Mazatlán, y ni hablar de Juárez. Decepción total para el conjunto de Ricardo el Tuca Ferretti, ya fuera de opciones de repechaje. Mazatlán tiene una chance remota, pero la tiene. Está 5 puntos y falta 9 por jugar. Ganar los 3 partidos parece imposible. Querétaro un punto más. Matemáticamente también tiene. 4 puntos de repechaje. Falta 9. Difícil para Querétaro. Acá de Tijuana, que está a un punto de Necaxa, el último clasificado, empieza la lucha por meterse en esta instancia decisiva. Por eso llegan partidos claves. Con pocos candidatos, mencionamos 2, Pachuca y Tigres. Con algunos, como América, como Monterrey, que perfectamente pueden dar batalla. No veo más allá de esto una gran sorpresa, aunque muchas veces la liguilla nos terminó tapando la boca. Hasta mañana. Es así y punto.